Así sentados está bien por esta vez. No se desespere. No se desespere, como le decía. Lo más importante no es si me paro o me siento. Por la circunstancia vamos a quedarnos sentados. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Los que están en casa, abra su Biblia. Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ponga atención a esto, no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses capítulo 1, perdón, dije 2. Bueno, como esto es en vivo, me disculpan, Colosenses capítulo 1, ok, 1. Leí el 9 y iba a entrar al 10. Los que en su casa tomaron nota y marcaron Colosenses 1, bórrenle, es 2. No es 2, es 1, al revés. Gracias, mi hermana Susanita. Es 1. Ok, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora sí estamos, ¿verdad? Colosenses 1, 9 y 10. Vamos a orar así sentados. Padre, te damos gracias por este día que nos das de vida, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Y te rogamos, Señor, que tu palabra bendita hable a nuestros corazones con la unción del Espíritu Santo. Queremos exaltar tu nombre, glorificarte siempre, pero también necesitamos que nos enseñes para poder crecer en la gracia, en el conocimiento y en la fe. Señor, no permitas que nos vayamos igual como vinimos, sino que tú nos enseñes, Señor, para llegar a la estatura que tú quieres que tengamos espiritualmente. Que crezcamos, Señor, para poder ser instrumentos tuyos en donde nos has traído a vivir en medio de nuestra comunidad. Que tu nombre sea exaltado. Bendice a los hermanos que están oyendo este mensaje en sus hogares y habla a sus corazones también. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía, mis amados, cómo orar de manera adecuada es muy importante porque nos han pedido mucho que oremos. Inmediatamente nosotros empezamos a clamar a Dios y a orar, y en los versos que acabamos de leer en el capítulo 1 del libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo y por Timoteo, es interesante cuando uno ve los versos anteriores, nota que Pablo amaba a estos hermanos y los llevaba en su corazón. Y a pesar de la distancia y a pesar de la circunstancia, dice Pablo: no he cesado de clamar, de orar por ustedes, de pedir por ustedes. Los amaba. De hecho, en los versos anteriores, él celebra y hace mención de la fe que ellos tienen, del amor, en el verso 4, que ellos tienen, de la fidelidad que ellos tienen, dice en el verso 2. Pero en aquel tiempo la iglesia de Cristo sufría mucha persecución. Estaban viviendo en tiempos muy difíciles. Entonces yo me ponía a pensar, mis hermanos, ¿cuál es la oración que hace Pablo? ¿Cómo ora Pablo y Timoteo? ¿Qué pide Pablo y Timoteo para las personas que él ama? ¿Cómo deberíamos nosotros orar por quienes amamos? ¿Cuál sería la manera más adecuada, la manera más correcta de orar? Y quisiera mencionarle tres cosas en estos versos que acabamos de leer, que sería muy importante que usted y yo consideremos cuando oremos y pidamos a Dios por aquellos familiares, por aquellas personas que amamos, y también es muy importante para nosotros, para aplicarlo a nuestra vida. ¿Okay? Tres cosas en nuestra oración, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Ha habido personas que me han llamado y me han dicho: pastor, por favor, ore, tengo un familiar que está enfermo, tengo una situación financiera que es difícil, mi negocio no está yendo bien, el trabajo no lo tengo. Entonces inmediatamente viene al corazón, ¿cómo debo orar? ¿Cuál sería la manera correcta de orar? Porque hay una mejor manera de hacer las cosas y está en la palabra de Dios. Entonces le decía tres cosas que debemos considerar el momento de orar por las personas que amamos, por aquellos que están pasando por una crisis, antes de tomar una decisión, ¿cómo debemos orar? El primer punto, y en el verso 9 del capítulo 1, le quisiera pedir que pongamos la atención para mirar la primera cosa. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, habla de él y de Timoteo. Ellos estaban presos, él estaba preso. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cómo oraba Pablo? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que él pide? ¿Qué es lo que deberíamos pedir cuando nos llaman y nos dicen, ore, interceda por esta persona? No cesamos de orar por vosotros y pedir, primera cosa, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La primera cosa que Pablo pide, mi hermano, es que conozcamos, que conozcan nuestros amigos, familiares, personas, la comunidad, que conozcan la voluntad de Dios. Que conozcan la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, porque mis amados, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Él sabe lo que nos conviene más que nosotros y los que les conviene a todas las personas más que nosotros. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Note esto. ¿Cuál será la voluntad de Dios en estas circunstancias? O sea que para Pablo, mi hermano, él podía haber pedido muchas cosas. Por ejemplo, podía haber pedido que ya que estaban en persecución, que no sufran. Hubiera sido una manera correcta de orar. Podía haber pedido, mis hermanos, que prosperen. Podía haber dicho, Señor, yo te pido que mis hermanos de la iglesia de Colosas, los amo mucho, Señor, yo te pido que sean exitosos en sus negocios. Podía haber pedido de esa manera. Señor, que les abunde las finanzas. Podía haber pedido tantas cosas. Podía haber pedido, mi hermano, que tengan influencia política. Él podía haber dicho, Señor, yo te pido por mis hermanos de Colosas que sean una iglesia que tengan influencia política. Que se levanten y formen un partido que transforme la nación. Interesante, ¿no? Que sean dueños de sus empresas. Que sean personas exitosas, que sean campeones. No estaría mal pedir de esa manera, pero Pablo, que era guiado por el Espíritu Santo y que fue inspirado por Dios para revelarnos estos principios de vida, dice, la primera cosa, lo más importante, mis amados, no dejo de pedir siempre por ustedes, mis amados hermanos, y lo que pido es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire qué lindo, la voluntad de Dios es muy importante. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mis hijos? ¿Cuál será la voluntad de Dios para esta persona que está atravesando una prueba? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es la perfecta. Es cuando oramos, mi hermano, antes de apresurarnos, Señor, haz esto y haz lo otro y haz lo otro, Señor, ayúdame a entender que lo que nos conviene, lo que le conviene a mi familia allá en Ecuador, lo que le conviene a mis hijos, lo que le conviene a mis hermanos aquí en la iglesia, es conocer la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo mejor. Por eso aún el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, el Padre Nuestro, todos lo conocemos, ¿verdad? Aún a veces hasta de memoria. En Mateo capítulo 6, no pierda Colosenses. Vaya a Mateo capítulo 6, vamos rápidamente a Mateo 6, no pierda Colosenses, pero Mateo 6, el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la oración. Y desde el verso 5 en adelante, en Mateo 6, el Señor Jesús nos empieza a dar algunos consejos y algunos principios. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta orar en público para que los vean. Y va diciendo algunas cosas. Y en el verso 10, él llega a un punto muy importante. Dice, cuando tú ores, ora de esta manera, entra a tu aposento, dice antes, y el Señor que te mire en lo secreto te recompensará en público, pero ora de esta manera. El verso 10, ponga atención a esto. Venga tu reino y hágase mi voluntad. Tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No la mía, no la de mi mamá, no la de mi primo, no la del movimiento sociopolítico. Hágase tu voluntad. Y es lo que Pablo dice: Señor, yo te pido por estos hermanos que ellos entiendan, que ellos lleguen a comprender la esencia de la bendición, que es hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad, Señor. Y le voy a decir una cosa, a veces las circunstancias parecerían ser inexplicables. Y uno no entiende, por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando estaba enfrentando el Calvario, Él estaba yendo a la muerte, a la cruz del Calvario, y en Lucas 22, vamos a ir a Lucas 22 para ver el ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, Jesús estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, estaba atravesando una prueba terrible humanamente hablando. Él iba a ser llevado a la cruz del Calvario y empieza, mis hermanos, a tener una tristeza profunda, dice una tristeza de muerte. Empieza a sudar gotas de sangre, una prueba terrible. Y mire cómo el Señor Jesucristo ora en el verso 41. Dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, había llevado ahí a tres de los apóstoles, había llevado a tres de sus más íntimos hermanos, y se apartó de ellos, dice, como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, mire qué oración más sabia, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué ejemplo más precioso de enseñanza de cómo debo orar de manera adecuada. Señor, si tú quieres, para ti no hay nada imposible. Señor, tú puedes levantar de la muerte a una persona enferma. Si tú quieres, levántalo, Señor. Si tú quieres extenderle la vida, extiéndesela, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Mire qué manera más sabia de orar. Señor, si tú quieres, voy a tener este trabajo. Yo te lo pido, Señor. Pero si por alguna razón en tu sabiduría, en tu omnisapiencia, Señor, tú sabes que no es lo que me conviene, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primera cosa, dice Pablo, yo pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que entendamos, mis amados, que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Y Dios no nos va a dejar cuando andemos en su voluntad. Él nos va a bendecir de una manera especial. Nunca nos va a dejar, desde luego. Pero cuando andamos en su voluntad perfecta, no hay nada, mis amados, que pueda estar en contra del pueblo de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para orar. Orar con sabiduría, porque volviendo a Colosenses capítulo 1, volvamos a ver verso 9. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice la traducción en lenguaje actual, y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo. O sea que antes de orar, tengo que decirle, Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que más conviene? No orar en mis emociones, no orar en mi carne, no orar en la sabiduría humana, porque hay diferentes sabidurías, dice Santiago capítulo 3. Hay la sabiduría que desciende de lo alto, es pura, es pacífica, es benigna, va de acuerdo a la palabra, pero hay también sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso dice Santiago capítulo 3, si usted quiere tomar notas y luego leerlo en su casa, Santiago capítulo 3, en el verso 14 lo dice. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y le voy a decir una cosa, si no tenemos cuidado, podemos estar orando con buena intención, pero no con la sabiduría que desciende de lo alto. Por eso debemos volver, mis hermanos, a la intimidad con Dios, para poder alcanzar el conocimiento de la voluntad de Dios. Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? Señor, esta persona me llamó que necesita esto. Señor, te pido que se haga tu voluntad. Tu voluntad es la que nos conviene. Primera cosa, ¿cómo orar de manera adecuada? Primera cosa, pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento de su voluntad. No la mentalidad humana, no la mentalidad del enemigo, peor todavía, ¿no? Pero la mentalidad de Dios. Con todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, todos sabemos que muchas cosas están pasando. Señor, ¿cómo debo yo reaccionar? ¿Cuál debe ser mi opinión en relación a los hechos que están aconteciendo? Mi opinión y mi respuesta tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Yo puedo pensar humanamente muchas cosas, pero la pregunta es esta: ¿estoy alineado a la palabra de Dios? ¿Lo que estoy proponiendo está alineado a la palabra de Dios? ¿O es simplemente mi corazón que está respondiendo por circunstancias, por experiencias que he tenido? No podemos ser guiados ni por nuestras emociones, ni por las circunstancias, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, independientemente de lo que diga cualquier persona, independientemente de lo que opine cualquier grupo, el punto es, ¿qué dice Dios en su palabra respecto a todas las cosas que nos rodean? Señor, yo quiero ser guiado por tu palabra y que se haga en mi vida tu voluntad. Por eso hemos estado estudiando que en los últimos tiempos, mis hermanos, Dios nos ha revelado en su palabra que están establecidas muchas cosas que tienen que cumplirse. El Señor dice, es necesario que esto acontezca, porque el Señor ya lo ha establecido en su palabra. Entonces, todo lo que estamos viendo alrededor, mis amados, no es otra cosa sino que los tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios, en los cuales nosotros debemos decir, Señor, está bien. Si tú has determinado las cosas que sucedan, yo te clamo que establezcas tu reino en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en las personas que amamos y en todos los que puedas, para que conozcamos tu voluntad. Segunda cosa, Colosenses capítulo 1. Entonces, la primera, ¿cuál es? Conocer y entender la voluntad de Dios es la que conviene. Pero Pablo sigue diciendo algo más. Dice en el verso 10, ¿para qué quiero conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué debo saber la voluntad de Dios? Mira el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Para que andéis. Eso quiere decir, mis hermanos, para que vivamos. Una vez que entendamos la voluntad de Dios, entonces vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Con comprensión espiritual. Cuando entendemos las cosas a la luz de la palabra de Dios, entonces nuestra vida va a desarrollarse conforme a lo que Dios quiere. Ya no voy a hacer lo que a mí me parece, ya no voy a hacer lo que yo quisiera, sino que nuestra vida va a empezar a ser como Dios nos manda. Lo que decía esta mañana nuestra hermana: Señor, si tú me has protegido en la escuela, si tú me has protegido cuando fui a la gasolinera, si tú me has protegido cuando fui a trabajar, si tú me has protegido en la tienda porque fui a comprar, Señor, ¿cómo no me vas a proteger cuando vaya a tu casa a adorarte? Esa sabiduría viene de lo alto. ¿Cómo va a ser que el Señor nos protegió, mi hermano, en la tienda cuando me metí ahí al supermercado al que haya ido usted? Ahí andábamos amontonados, mi hermano. Yo fui por ahí un par de, mejor me salí. Pero ahí andaban, mi hermano. La gasolinera, uno llega y está todo el mundo. Y de pronto vamos a ir a la iglesia y no voy a ir. Me puedo contaminar. Cuidado, mi hermano, cuidado. Cuidado, porque si Dios te ha protegido, si Dios nos ha protegido, mi hermano, yendo a trabajar. Tengo testimonios de hermanos que me han dicho: pastor, estuve con dos personas trabajando a la par mío y después resultó que estaban contagiadas y a mí no me ha pasado nada. Nada, y no es uno, varios. Ahora, tengo también el testimonio de otros que se contagiaron con esta cosa y enfrentaron la lucha y salieron victoriosos. Este hermano Pablito, la gloria sea al que vive, mi hermano. Gloria al que vive. Mi hermano, cuando andemos por el valle de la sombra y de la muerte, no tendremos ningún temor, porque el Señor nos sostendrá de su mano. Señor, una vez que entendemos que nuestra vida no depende, mi hermano, de una vacuna. Nuestra vida no depende de las finanzas mundanas. Nuestra vida no depende sino del omnipotente que nos trajo del lodo cenagoso del pecado y sacó nuestro pie y lo puso en roca firme. Ahí estamos parados, mi hermano. Va a caer a mi lado 1,000, a nuestro lado 10,000, pero a nosotros no llegará. Yo lo creo, mi hermano. Yo creo de todo corazón que, mi hermano, si por esa puerta quiere entrar una bacteria y un virus, se va a fulminar en el nombre de Jesús, porque la unción del Espíritu Santo está en nuestros corazones. Yo lo creo. Ahora, ¿por eso me voy a meter a la boca del lobo? No. Vamos a ser prudentes, vamos a hacer nuestra parte. Por eso hemos pedido, traigamos barbijos. No nos amontonemos, vamos a hacer nuestra parte, pero aparte de eso, nosotros vivimos no por vista, sino por fe. ¿Y cómo, mi hermano, es vivir en esta intimidad con Dios? Quisiera mencionar tres cosas. En primer lugar, en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5. Mire, ¿qué significa andar como es digno del Señor? Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. En el Espíritu Santo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Entonces, mi hermano, ¿cómo vivo la vida que Dios quiere? En primer lugar, vivir en el Espíritu, tener intimidad con Dios, vivir en el Espíritu Santo. Señor, voy a salir de mi casa, Espíritu Santo, lléname de ti. Dice Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, para que no haga lo que yo quiero, sino lo que tú me mandas. Para no pensar humanamente, sino como tú dirijas mi pensamiento. Para conocer tu voluntad perfecta, Señor, quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener el conocimiento de la voluntad de Dios cuando andemos en el Espíritu, cuando nos llenemos de su palabra, cuando andemos, mi hermano, llenos de su presencia, no vamos a tener ningún temor. La palabra de Dios nos habla del apóstol Pedro. Ustedes todos conocemos, hemos oído de Pedro, ¿verdad? Pedro, mi hermano, un hombre que fue transformado cuando Cristo vino a su vida. Pedro fue transformado. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que Pedro era un hombre que tenía un carácter muy fuerte. En una ocasión, cuando lo iban a apresar al Señor Jesucristo, Pedro sacó la espada, impulsivo, ¡vámonos! La oreja le cortó a Malcón, al soldado romano. Y el Señor Jesucristo le dice, espérate, Pedro, te querisi. No, esto no es de ir a tirar piedras. Esto no se trata de ir a quemar la casa de nadie. ¡Cálmate! El que hierro mata, hierro muere. Cálmate, Pedro. Tú ahora eres otro. No, lo estoy parafraseando. Y ahora, Pedro, ya no puedes vivir como vivías. Ya no puedes pensar como pensabas. Y Pedro empieza a ser transformado. Transformado, tanto lo transformó Dios que cuando lo oían hablar a Pedro, la gente que lo conocía decía, oye, pero estos no son los que vivían aquí, pescadores, ¿con qué sabiduría hablan? ¿Por qué hablaban con esa sabiduría? Porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y estaba tan lleno del Espíritu Santo de Dios, Pedro, mi hermano, que cuando caminaba, dice la palabra en el libro de Hechos, que sacaban los enfermos al camino para ver si acaso la sombra de Pedro los tocaba para que los sane. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Usted se imagina a Pedro, mi hermano, diciendo, no voy a ir a congregarme con los hermanos porque me puedo contagiar? Yo no me lo imagino así. Pedro, mi hermano, lleno del Espíritu Santo, yo imagino que él ni pensaba, él decía, yo salgo y donde yo pise, la unción del Santo está conmigo. Y todo lo que no viene de Dios va a tener que correr. Y eso pasaba. Por eso usted y yo, mi hermano, debemos entender. Antes de orar por alguien, mi hermano, por cualquier cosa, tenemos que pedirle, Señor, que conozcan tu voluntad y que los llenes de tu presencia para que su vida sea transformada. Y una vez que transforme la vida, entonces, mis hermanos, el Señor empieza a manifestarse. Andar en el Espíritu, primera cosa. Segunda cosa, mi hermano, Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios 5:2, andar en el Espíritu. Pero aquí el Señor nos da otro principio muy importante. Efesios 5. Y andad, dice en el verso 2, y andad en amor Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en el Espíritu, decía Gálatas, ahora dice, anden, vivan en amor. ¿Qué quiere decir vivir en amor? Vivir llenos de Dios, porque Dios es amor. Cuando vivimos llenos de Dios, mis hermanos, vamos a estar con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a pasar? De nuestro interior van a saltar ríos de agua viva que salpican para vida eterna. Va a empezar a salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros transforma nuestra vida. Por eso cuando oremos por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, que conozcan tu voluntad, que sean llenos de ti para que su vida sea transformada y que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas, porque van a vivir en el Espíritu y van a andar en amor. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, mis hermanos, ellos van a ser encaminados por la unción del Espíritu Santo y de la palabra, y sus vidas van a ser bendecidas, porque el Señor ha prometido, el que oye mis palabras y las hace, les diré a quién es semejante. Semejante es a un hombre, a una mujer prudente, que cavó hondo y puso su casa en la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, soplaron vientos, pero la casa permaneció porque estaba parada en la roca, vivía en el Espíritu, conocía la voluntad de Dios. Pero el que oye mis palabras y no las hace, les diré a quién es semejante, a un hombre que puso su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos y las lluvias y destruyeron esa casa. Entonces, ¿cómo debo orar de manera adecuada? Señor, que conozcan tu voluntad, que te conozcan a ti, Señor. Porque una vez que te conozcan a ti, su vida va a ser transformada. Su vida va a ser cambiada. El Señor dice, no te afanes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a vestir? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Cuando las personas encontramos la dicha que es tener a Cristo en nuestro corazón, mi hermano, ya no necesitamos más. Ya no hay más necesidad. La mejor oración es, Señor, que te conozcan a ti, que tengan intimidad contigo, porque entonces, mi hermano, el corazón va a ser lleno de amor, de gozo, de esperanza, de confianza, de seguridad. Y sabemos, mi hermano, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermano, qué hermoso entender esto que dice Pablo. Que te conozcan, que anden, que vivan en Cristo. Entonces, andar en amor, andar en el Espíritu. Efesios capítulo 5, vamos un poquito más adelante. Efesios 5, verso 8. Ahí mismo estábamos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Anda como hijo de luz. Ahora que ya tenemos a Cristo en el corazón, mi hermano. Ahora que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Ahora que ya lo conocemos. Cuando las personas conocen a Dios, no solamente hay que andar en el Espíritu, no solamente andamos en amor, pero ahora empezamos a andar como hijos de luz. Y le voy a decir una cosa, dice Juan capítulo 1 que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Señor, donde esté mi familiar ahí en Ecuador, que te conozca, que conozca tu voluntad, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea lleno de la palabra. Mis hermanos, ¿sabe qué me emociona? Hablo con amigos, hermanos a Ecuador, a Colombia, a México. Quien está tomado de la mano del Omnipotente le va bien. Mi hermano, quien va tomado de la mano del Rey de Reyes no tiene por qué tener ningún temor, porque andamos como hijos de luz. ¿Cómo andamos los hijos de luz, mi hermano? Llenos de Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Cristo llena nuestro corazón, ahora andamos como hijos de luz. Y el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Vayan y donde estén, que Cristo brille en ustedes, para que los que no conocen y están en tinieblas salgan de las tinieblas a la luz. Filipe, estamos en Colosenses, ¿verdad? Mire nuevamente Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos en amor, cuando andamos como hijos de luz, mis hermanos, nuestra vida va a empezar a dar fruto. Nuestra vida va a ser bendecida. Tercer punto, y con esto quiero cerrar el mensaje. Dice en el verso 10, al final, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, tres cosas. La primera, conocer su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. En mis hijos, en mi matrimonio, en esta nación, mi hermano. ¿Qué hacemos con Estados Unidos? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué hacemos con El Salvador? Señor, que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Señor, que se haga tu voluntad, porque esa es la mejor. No solamente que se haga tu voluntad, Señor, pero que podamos entender que debemos vivir cada día de una manera que te agrada, llenos del Espíritu. Y tercero, tenemos que crecer en la intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir creciendo en el conocimiento de Dios? Quiere decir, mi hermano, que cada día, a través de la intimidad de la oración y de la palabra de Dios, vamos a conocer más a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pregunto. A través de su palabra. Porque Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Por eso es urgente y es necesario que todos los hermanos en Cristo conozcamos la palabra de Dios. ¿De dónde? De Génesis hasta Apocalipsis. Porque una vez que conocemos la palabra de Dios, conocemos al Dios de la palabra, mis hermanos, no es simplemente conocer de Dios, sino que conocemos a Dios. Hay una gran diferencia. Hay muchas personas que conocen de Dios. Muchas personas conocen de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿conoce la Biblia? Pues todos sabemos que es la Biblia. Todos sabemos de la Biblia. Pero ¿conocemos la Biblia? ¿Conocemos? ¿Hemos ahondado en el conocimiento de la palabra? ¿Hemos crecido en el conocimiento de la palabra? ¿Realmente nos hemos detenido a estudiar el libro de Génesis en orden, de manera sistemática? ¿El Éxodo? ¿De qué habla el Éxodo? ¿De qué habla el libro de Levítico? ¿El libro de Números? ¿De qué hablan esos libros? ¿Deuteronomio? Y así todos los libros, mi hermano. ¿De qué habla el libro de Mateo? ¿De Marcos? ¿De Lucas? ¿Juan? ¿Quién fue Juan? ¿El libro de Hechos? ¿De qué habla el libro de Hechos? En las semanas anteriores estudiamos el libro de Daniel. Quienes se conectaron a través del internet, fuimos juntos a través del libro de Daniel, desde el capítulo 1. ¡Qué hermoso, mi hermano! La palabra de Dios es como un tesoro. Literalmente como un tesoro, que cuando uno la abre empieza a hallar un tesoro de bendición, de información, que transforma nuestra vida. Por eso dice Pablo, que sigan creciendo en el conocimiento. También dice el Señor que crezcamos en la gracia. Entonces debemos anhelar crecer. Señor, te quiero conocer más. Señor, que mi familia en Ecuador, que mis amigos de México, que mis amigos del Salvador, que los hermanos de allá te conozcan y te conozcan más cada día. Porque cuando conocemos más a Dios, sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe, mis amados, no es una fe ciega, es una fe fundada en la verdad de la palabra de Dios, que no pasará jamás. El Señor ha declarado, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y el Señor ha declarado que Él viene pronto. El Señor ha declarado que las señales que anuncian su venida se van a cumplir. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor lo que está aconteciendo, para el que conoce la palabra de Dios ya no nos sorprende. Nada, mi hermano, nada nos sorprende. Nada, absolutamente todo lo contrario. Nos dice, Señor, gracias porque tu palabra se está cumpliendo. Pero ¿cómo sabemos esto? Porque conocemos a Dios y a su palabra. Eso es lo que Pablo expresa en Filipenses. Vamos a terminar con este verso de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Mire cómo Pablo lo expresa de manera tan clara. Filipenses 3. Si toman nota allá en su casa, Filipenses 3, vamos a leer desde el verso 7. Mire Pablo lo que dice en la importancia de conocer a Dios. Dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancias. 3:7, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es lo que está diciendo, es, mira, lo que para mí antes era importante, ahora que he conocido a Cristo, ya no es tan importante. Sigue diciendo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay nada más importante, dice Pablo, para mí que conocer a Cristo Jesús. Por eso en la iglesia tenemos que predicar de Jesucristo, tenemos que enseñar su palabra, tenemos que enseñar su palabra todo tiempo y en todo lugar. A eso nos mandó el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. ¿Qué debemos enseñar? Todas las cosas que Él nos ha mandado y todas las cosas están en su palabra. Por eso es importante que el Hijo de Dios vaya a la congregación y crezca en el conocimiento de la palabra, para que cuando venga por ahí alguno con alguna noticia rara, uno diga, espérate un ratito, eso no está en la palabra. Eso que tú estás diciendo, ¿de dónde sacaste? Se levantó un movimiento que apoya ciertas cosas, bueno, pero ¿está conforme a la palabra? ¿Realmente está conforme a la palabra? ¿Conozco la Biblia? Porque si no conozco, escúchame, te pueden arrastrar y te envuelven en movimientos y en opiniones humanas. Y en pensamientos humanos, y peor aún, ahí te va, en pensamientos satánicos. Porque Satanás se va a disfrazar de ángel de luz para engañar. O sea, hay opiniones que suenan muy bien, pero cuando uno se pone a pensar, oye, espérame un ratito, está bien conforme a la palabra. Espérate, mete freno ahí. Y escúchenme los jóvenes, hay muchos jóvenes que son jalados por estos movimientos y no se detienen a considerar si ese movimiento está correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y te digo de una vez, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, es peligroso. Tienes que parar y pensar, espérame un ratito, yo no voy a andar con la corriente, yo no quiero que me jale la corriente, yo quiero andar con la palabra. Yo quiero pararme en la palabra y pensar como Dios me manda, como el Espíritu Santo ha puesto en su palabra. Ahora que estamos, mi hermano, en medio de un mar de opiniones, corrientes, pensamientos, y muchos jóvenes levantan banderas en movimientos que están completamente contrarios a la palabra, porque no se detuvieron a pensar y a analizar, no lo que el mundo dice, lo que el mundo dice ya lo sabemos, no lo que yo pienso, porque la opinión es personal, es subjetiva, lo que dice Dios en su palabra. Por eso Pablo dice, mira, todo lo que para mí era importante antes, ya no lo es. Y es más, para ahora es pérdida por el conocimiento de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Dígalo fuerte, todo, todo. O sea, todo en la vida de Pablo pasa a un segundo plano cuando él conoce a Cristo. Lo está mirando, mi hermano, sus pensamientos. Él era un hombre muy culto y muy educado. Él, mi hermano, tenía títulos, tenía una posición social muy alta. Pero él dice, ¿sabes qué? No sirve para nada. Ahora conozco a Cristo. Ahora lo que me importa es Cristo, su palabra, nada más. Por eso él ora por los de Colosas y les dice, Señor, que conozcan tu voluntad, que anden la vida como deben andar y tercero, que crezcan en el conocimiento de ti. ¿Está entendiéndolo, mi hermano? Y mire cómo sigue diciendo. Estamos en el verso 8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Todos los pensamientos humanos, todos los valores humanos sin Cristo, dice Pablo, son una basura, si no se alinean con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien se va a casar, dice, Señor, yo quiero un esposo, asegúrate que sea la persona adecuada. Sí, pero es que está bien guapo, está bien guapa. Sí, pero no basta, no basta, no basta con que esté guapo y guapa. Si no es un hijo de Dios, te vas a llevar de suegro a Satanás. Y luego no vayas a decir es que el Señor se olvidó de mí. No, no fuiste lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Si vas a hacer un negocio, asegúrate que ese negocio sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si te metes en un negocio que no es la voluntad de Dios, luego vas a estar lamentándolo. Vas a comprar una casa, ¿es la voluntad de Dios que compres esa casa? ¿Cuántos hay, mi hermano, que se metieron a negocios inmobiliarios? de una manera inadecuada, sin detenerse a consultar a Dios, y luego perdieron cantidades de dinero. ¿Por qué? ¿Dios no los ama? No, sí los ama, pero no se detuvieron a pedirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que yo haga mis decisiones lleno del Espíritu Santo y conforme a tu palabra. Nos evitaríamos tantos problemas. Por eso la mejor oración: Señor, si quieres tenerlo vivo, tenlo. Pero si ya llegó el tiempo, Señor, en el cual tú has determinado que te lo llevaste, Señor, dale resignación a su familia, dales confianza, porque tu tiempo llegó. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Para qué, mi hermano, Dios tendría a alguien vivo si no va a ser ya de bendición? Si ya llegó el tiempo. Señor, me llamaron que quieren un negocio. Señor, que se haga tu voluntad. Si ese negocio va a ser de bendición para esa persona, dáselo. Pero Señor, si por alguna razón ese negocio no va a ser de bendición, no se lo des. Que se haga tu voluntad. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Sabe qué? Conozco muchas personas que oraban por trabajo y cuando Dios le dio el trabajo se olvidaron de Dios. Muchos. Conozco muchas personas, mi hermano, que cuando Dios les dio la bendición, en vez de ser buen, para ellos de bien, se convirtió en un problema. Y luego ya no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para leer la palabra, ya no tienen tiempo para ir a un discipulado. El domingo están trabajando overtime. Señor, mejor no le hubieras dado el trabajo. Porque cuando no tenía el trabajo andaban orando. Andaban con su vida en las alturas. Pero una vez agarraron el trabajo, su vida se volvió una carnalidad. Y el fin de semana, en vez de irle a darle gracias a Dios, se van al pachangón, mi hermano, a usar drogas y emborracharse, y con quien no deben, porque no están viviendo en la voluntad de Dios, ni llenos del Espíritu Santo, ni conocen la palabra de Dios, que dice: ya ahora no puedes andar como los hijos de las tinieblas, ahora anda como los hijos de luz. Como ando como los hijos de luz, aún la música que escucho la empiezo a considerar. Todos los amigos con los que ando, Señor, quiero andar con la gente que te adora, con los que te alaban. Decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mi hermano, es tiempo de despertar, estamos viviendo en tiempos difíciles, debemos orar con sabiduría. Por eso Pablo dice esto, dice el verso 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la gracia de Cristo, y ahí es donde nos debemos parar. Verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Para Pablo lo más importante era conocerle más, conocer más a Cristo, conocer más su palabra, tener más intimidad con Dios. Verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me olvido de todo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero andar en amor. Quiero vivir como un hijo de luz y conocerte cada día un poquito más. Quiero recordarle: el conocimiento es progresivo. Y tenemos que cada día ir creciendo un poquito más en el conocimiento de Dios. Así que, mi hermano, la próxima vez que le diga a alguien, ore por mí. La próxima vez que usted siente en su corazón orar por alguien, recuerde estos tres principios. Ore y pídale: Señor, que se haga tu voluntad. Y la próxima vez que usted considere su vida, pregúntese: ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Esto que voy a hacer es la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que era la voluntad de Dios que vengamos hoy a congregarnos? Pues claro que sí, porque si Dios nos guardó en todo lado que fuimos, ¿cómo no nos va a guardar acá? Es la voluntad de Dios, eso dice en su palabra, Él nos va a guardar. Cualquier cosa que vaya a hacer, piense: lo que estoy por hacer es la voluntad de Dios. Segundo, ¿estoy tomando esta decisión guiado por el Espíritu Santo o es mi corazón el que me está jalando? Señor, me voy al pachangón, ¿quién me está jalando? Me voy a meter ahí a rapear, y otros peor aún, a perrear. Terrible, mi hermano. ¿Usted cree que es guiado por el Espíritu Santo? No, ese pensamiento, mi hermano, es animal, terrenal, y sin ser legalista, diabólico. Se lo digo de una vez, porque ¿qué hace un hijo de luz metido ahí revolcándose con los hijos de las tinieblas. O sea, por favor, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tercero, estoy creciendo en el conocimiento de la palabra. Realmente estoy ahondando un poquito más. Sé lo que es la palabra de Dios. Conozco a mi Señor. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, cuando oigo tu voz, ¿sé que es tu voz o estoy yendo tras del montón? Vamos a orar. Señor, así sentaditos, te damos gracias. Porque, Señor, tu palabra es preciosa, es una lámpara y una luz a nuestro camino. Señor, tantas personas nos han llamado para pedir oración. Señor, de hecho, necesitamos orar de una manera tan intensa por las necesidades que hay en medio de nuestra comunidad, de nuestra nación. Señor, necesitamos orar por tu iglesia, necesitamos orar por nuestros hijos, necesitamos orar por tu pueblo a través del mundo. Pero Señor, ahora queremos orar de una manera correcta. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, cada día conozcamos más y más tu voluntad. Que las personas que no te conocen, te conozcan a ti. Para que una vez que te conozcan por la gracia de Dios, podamos vivir como a ti te agrada. Andar como hijos de luz, vivir guiados por el Espíritu y llenos del amor de Dios, para que crezcamos en el conocimiento tuyo y que tú llenes nuestra vida, para que las personas que nos rodean vean a Cristo en nosotros. Señor, no te pedimos riquezas, te pedimos que nos des lo que es necesario cada día. No nos des mucho para que no nos olvidemos de ti, pero que no nos falte para que no reneguemos de ti. Señor, con tener sustento y abrigo, estamos contentos. Te amamos, Señor, y te queremos dar la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Vamos a tener un último canto, si se quiere poner de pie, por favor, mi hermano.